Buenas, ¿qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien.
¿Qué contás tanto tiempo? Al final nos pusimos las pilas. Estamos como grabando de forma natural. Como veníamos grabando.
Está bueno. Podemos encontrarnos más seguido.
La otra vez hicimos el especial con el amigo Clau, que le mandamos un beso, un abrazo. Estuvo copado porque está bueno ver las cosas que... ya vamos a ir repitiendo eso.
La verdad que yo lo dije, creo que lo dije en algún momento, pero sabe un toco.
Sabe un toco, bueno. Te quedaste con el modismo que usábamos cuando éramos chicos.
Y bueno, es ingeniería inversa.
Da lugar. Pará, Juan, nos olvidamos de algo. ¿Qué número estamos?
El número 85.
85, bueno. Y hoy vamos a hablar de tuneo. Tuneo. ¿No? Tuneo, modding, como lo quieras llamar, ¿no? Sí. Y vamos a arrancar primero de...
tuneo, porque...
O lo que se podía hacer.
Yo lo relacioné al tuneo, me vino a la mente, con el fine tuning, con el tuning de la sintonía de la radio.
Claro.
Y de los televisores que tenían... Los sintonizadores tenían, los que eran por pasos, tenían una rueda hacia afuera, una rueda grande que tenía dientes de engranaje.
Claro, la selectora sería.
No, la selectora te giraba.
Y hacía tac, tac, tac.
Claro, y o sea, cada tac yo los desarmé.
¡Buah, qué raro, Juan!
Y rompí.
¿Alguno? Claro, te iba a decir, ¿alguno volvió a funcionar después?
Ahora cuento. ¿Cómo solucionar? Okay. Porque el tema era así. Sí. Cada de esos pasos que tenías tenía una barrita de plástico de unos 10 centímetros más o menos,
sí,
con una bobina.
Sí.
O sea, cada uno era para un canal. Si había 13, había 13.
Entonces vos... O sea, la bobina me imagino que daba la selección, digamos, de la frecuencia.
De la frecuencia.
Claro.
Pero en la punta, o sea, la punta hacia adelante del sintonizador, donde estaba la rueda esa que giraba,
sí,
tenía como un resorte. Cuando vos girabas la rueda, enganchaba un pequeño engranajecito que estaba en la barrita esa.
Está bien, que muchos lo tenías que presionar para girarlo, ¿recordás?
Yo no me acuerdo.
Uno, si vos lo girabas sin presionar, giraba en loco.
Por ahí había que presionar.
Y cuando era un poco para que quede, para que no se, sin querer, ¿viste? Porque era muy...
Es probable.
La llave selectora era más dura, pero el sintonizador era muy...
La verdad que no me acuerdo si había que presionar.
Yo me acuerdo que lo presionabas y lo girabas para un lado.
Bueno, cuando vos apretabas eso, en cada barrita de unos 10 centímetros había un pequeño engranaje de metal.
Ajá.
Que sería de unos, ponele, de menos de un centímetro, medio centímetro, un poquito más. Bueno, la rueda grande enganchaba ahí. Entonces cuando enganchaba ahí, ese engranjecito era un tornillo que entraba y salía en la barrita.
Sí.
Y entonces, como era una bobina, hacía de núcleo de la bobina. Entonces, vos, ¿qué ibas haciendo? Al irlo girando, ibas variando también la sintonía.
Pero con mucha más precisión, más fina. Sería la sintonía fina.
Era la sintonía fina.
Sintonía fina.
Bueno,
fine tuning.
Alguna vez cuando no le daba, yo le daba mucho eso. Sacaba y giré mucho la ruedita porque la hacía girar con un destornillador.
Lo hacías un trombo.
lo sacaba de sintonía mal.
Dios mío.
Se salía el tornillito.
No, pero a lo bestia le daba. Nunca en la vida me salió un tornillo.
Alguna vez he quebrado alguna barrita.
Y ¿pero qué hacía para
tenía hacer el padre, un compañero mío de la escuela que era técnico en radio y televisión.
Sí.
Me había dicho en la casa que arreglaba sintonizadores.
Sí.
Podías comprar un sintonizador nuevo, pero bueno, vos lo sacabas
y lo llevabas, y el lo módulo.
Llevabas. La casa esa se llamaba Cancelarich.
Ah, Cancelarich, me acuerdo, sí.
Y le daba de un lado la Avenida de Mayo y del otro Rivadavia, pero no me acuerdo cómo era. Era una galería y en el local de esa galería, que salía a dos calles, estaba Cancelarich. Y bueno, ahí vos lo llevabas y te lo dejabas y te lo reparabas.
Mirá.
Era solo para reparar sintonizadores.
Mirá vos. O sea que eras asiduo ahí ya, pero Juan, vení, pasá por acá.
Un par de veces.
Ahora, yo te digo la verdad, Juan, ¿no? Digo, ¿cómo corno hacía para romper un sintonizador? Mirá que yo le daba, tampoco era que me colgaba, ¿no? Pero le daba,
No me acuerdo de ese, alguna vez una barrita de esas.
La verdad me resultaba muy molesto. O sea, viste, el sintonizador no era algo que me gustaba. Ese tac-tac era muy, muy molesto al uso.
Y sí, como... bueno, pero era lo que...
No, ya sé, estoy comentando. Así. Porque viste que hay cosas que vos... hay dispositivos, por ejemplo, voy a traerlo ahora al presente. Agarrás un reloj de Samsung, ¿no? Tenés la corona esa giratoria de los Classic. Y es hasta placentero girarlo. tiene la bolita como un rulemán, parece tic 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 tic. Sí. Ahora, el tema del gozo era como brusco, era tosco.
Sí, era duro.
Era fiero.
Había que hacer fuerza. Y además, bueno, eso cuando vos lo girabas, cada barrita tenía como unos pequeños contactos, medio semicirculares, que eran los que tocaban en la parte fija del sintonizador y ahí hacían el contacto. ¿Por qué tocabas? Porque en realidad, si tenías buena antena, bueno, a lo mejor no tenías que andar cambiando, pero según la antena y todo, por ahí a veces tenías que darle para poder...
Es que me parece que siempre había que darle. Por lo menos un toque había que darle.
Sí, a veces...
No sé si antes, ahí desconozco, no sé si por ahí los canales, emisores y demás, tenían que transmitían... Claro, eso te iba a decir. Por ahí no eran tan fiables en eso, ¿no?
También puede ser, y se me ocurre, no soy electrónico, pero sí. Se me ocurre que las válvulas al calentarse por ahí se iban...
Tenía una tolerancia más grande y ahí...
Y vos tenías que... Que ajustarlo con eso.
Igual de lo que vamos a hablar es nada que ver con esto, pero por lo menos hiciste una definición después, de tuning.
Me vino la palabra esa.
Tuneo, claro. Castellanizó.
Después se castellanizó el tuneo a la personalización.
Claro, exactamente. Personalización.
Vos ves, ahora no lo estoy mirando, pero bueno, a veces hay algunos programas de estos de autos que yo miro, que sí. Me gustan los de autos. Uh-huh. Está el tema de customizar o de tunear.
Sí. No, lo loco
para
es...
Para que tu auto sea un poco distinto a como viene de fábrica o al de los
otros. Lo loco es que en la primera época informática, por decirlo de alguna forma, claro, gracias que teníamos computadora, entonces olvídate de ver algo de tuneo o de modificación de algo.
Era todo
igual. Era como venía y aparte ni se te ocurría tocar algo porque lo que menos querías arruinar.
No, pero además era muy. Los gabinetes muy, muy espartanos, muy, viste, todos de color beige así. Todo
no,
así.
Pero vos te fuiste ya a la época de la PC, yo te estoy hablando de la home computer. Home computer peor. Sí podemos ir antes, porque a mí me gusta, es un tema.
Si vas a ver en la home computer, está bien, vos no le ibas a tunear, pero quiero decir. Claro. Entre las distintas marcas, por ahí encontrar.
Eran distintas, sí.
Algo que te guste más.
Bueno, a eso iba, que dentro de todo, más allá de ser un teclado en un gabinete compacto, chico, donde toda la PC estaba, digamos, en un solo módulo, tenías, qué sé yo, la MSX, que tenía las teclas, las Talent por lo menos, que tenía las cuatro teclas grandes en azul. Era como que le querían dar un tenor. Igual, el tema del tuning, me voy a un tema que me gusta mucho a mí, que son los relojes. En los relojes digitales se empezó a ver un poco descontracturado, ¿no? En el sentido de que ya empezaban un poco los colores. En los relojes clásicos también, pero le ponían la parte de la esfera, ¿no? La esfera por ahí la ponían de un color azul o verde, me acuerdo que había unos Seiko, unos Citizen.
¿Vos decís el fondo del reloj?
Sí, sí, al fondo me refiero. Bueno, había mucho más que tuneo ahí, o que en realidad no lo podías hacer vos, pero digamos de diferenciación.
Por ahí las agujas medio, pero esa para que te reflejen la luz, que tenía como una cosa.
Sí, o el formato de las agujas. La forma era más gruesa, en forma de lanza. Ya rompiste otra cosa.
Yo ya lo conté acá. No es que rompí. Cuando fuimos con mi viejo con la casa rodante, que fuimos en el 78 hasta Paraguay.
Qué buena
venían a venderte. Sí. Era la época, claro, Martínez de Hoz estaba. O sea, el cambio nos favorecía. Hace poco fue al revés, pero en ese momento...
Exactamente, era el...
No me acuerdo qué fue, que compraban
una
alguna
plata
cosa.
Dulce.
Yo me quedé en el auto porque mi viejo, no sé si fue con mi vieja a comprar una ropa, qué sé. Y sí. Vino un tipo con una bandeja tipo, como tenían los que te vendían los chocolates en el cine,
sí,
colgando.
Y te sacaba así, te abría así.
y me dice, no sé cuánta guita, te doy un Sheiko, me dice.
¿Un Sheiko, era? Sheiko. Ah, mirá qué buena, qué linda marca.
No me interesa, le digo, te doy tres. Y están todos con agujas de color.
Dios,
Sheiko. Era recontra. Trucho, palabra que para nosotros trucho es falso.
Falso. ¿No?
Pero era tan falso.
De dudosa procedencia. Dios mío.
Y me acordé que deciste de los colores, porque esto es claro, los Seiko eran más formales, era un reloj que venía. Y
Bueno, en el tema de la home computer, uno obviamente no customizaba, pero sí tenían distintos, por ahí, colores de gabinete, muchos eran negros, otros eran beige. La TI-99-4A vino primero, primero era negro con plateado, un modelo negro con plateado arriba, y después la beige. Yo tuve la beige, y después, de mucho más grande, años después, o decenas de años después, volví a comprar una. Y compré una, no es que la elegí, era lo que había en el mercado, ¿no? Porque uno se pone a ver una que funciona y demás. Y compré una negra con la cromado plateado, era que era un pedazo de metal.
Era hermosa, linda la negra.
Hermosa, era muy linda. La beige tenía lo suyo también, ¿eh? Era, la verdad que era linda máquina.
Yo conocía esa, no sé, la, sí. La negra con...
Pero ambas son TI 99 4A, porque antes tuvo la 4 también. Que lo que diferencia que tenía era que las teclas... era más plana, no tenía las teclas como... No tenía buenas teclas.
Yo siempre escuché la 4A.
Claro, la 4A es la modificación que le mejoraron el tema del teclado, básicamente. Pero volviendo, o sea, terminando el tema de este, no había mucho tuneo. Sí empezó el tuneo, bueno, como decís vos, después cuando fuimos a la home computer, a las PC, perdón. Es verdad, o sea... los gabinetes eran todos iguales, más grandes. También, que ¿te acordás que hubo modas de gabinete? Estaban los gabinetes baby, los gabinetes tower, y después se vino la moda del full tower, que era una cosa infernal, era gigante, gigante. Y ahí empezó, me parece, el tema del modding. Ahí empezó el modding, porque arrancaron que ya eran gabinetes que, si vos te acordás, venía con los... display de 7 segmentos que marcaban la velocidad de clock, entre comillas, de 33 MHz.
A mí me hicieron cambiar una.
Te hicieron truchar uno, porque atrás tenía los jumper y vos cambiabas.
Atrás tenía los jumper, claro. Y cada segmento tenía un jumper.
Claro, entonces, lo armaba como querías.
Si tenía tres dígitos, podía poner que andaba a 900, claro. 999.
Claro.
Por ahí andaba a 100 y llegaba a 100 MHz, pero...
Exactamente.
Había quien hacía esas cosas.
Sí.
Y tenían el botón de turbo también.
El botón de turbo, que en realidad la gente lo tiene un concepto malo, porque en realidad no era que era turbo, sino lo que hacía era bajarle el clock al procesador para poder usar software viejo, retrocompatibilidad con software viejo, que a veces era inusable.
En las primeras épocas, 286.
Si vos agarrás, ¿sabés qué? Me acuerdo una vez haber jugado, no me acuerdo si era un Outrun o uno de autos, que a la velocidad, es, entre comillas, modernas en aquel momento, era inusable porque te volaba el auto. Claro. Así vos le tenías que sacar el...
No, y supongo que yo nunca le di mucha bola, pero era software que se debería colgar también, sí.
Sí.
No enganchaba bien, no sé, digo, es una...
Puede ser, no sé, yo me acuerdo más que nada del tema de velocidad, que era inusable en el sentido de que volaba y justamente era software que vos no querías que vuele, bueno, no lo podías manejar.
Claro, ahí por ahí estamos hablando ya a lo mejor de en esa época de tuneo del gabinete, hasta ahí, como decís vos, más grande, empecé. Después empezó toda una época también con la parte de software. Pero yo lo que me acuerdo mucho en esa época, no se hacía mucho en los gabinetes. Sí, lo que empecé, no. Yo, ¿sabés con qué empecé? Con que yo, si se le puede llamar tuneo, está ahí. Que cambié el teclado por uno de esos teclados que tenía...
¿Multimedia?
Multimedia.
Claro.
Entonces tenía para subir y bajar el volumen.
El tema era que había como una necesidad de personalizar la máquina de alguna forma. Entonces... Es verdad lo que vos decís, a mí me pasó también, y creo que lo hablamos en su momento antes de grabar ahora, que yo en su momento me había comprado un trackball, porque digo, bueno, todo el mouse, qué sé yo, muy lindo, pero a ver, algo distinto, entonces ya la máquina te quedaba distinta. Eso le sumás lo que vos decís del teclado, algún teclado multimedia con una especie de apoya muñecas abajo, o cuanto más teclas tenía, mejor, tenía para volumen, y demás, era una especie de tuneo o de customización de tu... tu setup, ¿no? Puedo decir de alguna forma.
Desde el lado de mi comodidad, que es claro. Desde el lado de diferenciar mi máquina, porque en realidad no era que compartía los temas. Es más, con el ámbito que me movía, con la gente que me movía, ni siquiera tenía ni idea de lo que era una computadora.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, que probablemente vos a lo mejor que jugabas o tenías amigos, por ahí trataba también de sobresalir o demostrar algo distinto.
No, sabes que no lo hacía por eso. Era un poco hacerlo para mí. Yo quería algo distinto. No era que yo quería algo como después los concursos de customización, de modding que había, no.
Bueno, nunca. Eso después, yo, si querés llamarle de alguna manera, no sé si es un tuneo, pero con el software.
Sí, en la época, claro que sí.
En la época del DOS, mucho diferencia no había, pero yo sí había empezado porque me habían mostrado el Norton Commander.
Claro que sí.
Entonces, de alguna manera, laburaba de una manera distinta.
El Extrigol, ¿te acordás? Yo fui más del Extrigol. Pero después había tuneos que vos podías cambiar la interfase con los colores, entonces por ahí tirabas un DIR o algo y te cambiaba de color, había ese tipo de cosas.
Todavía no tenía colores yo, pero tenía por ahí la pantalla en un solo monocromático.
Claro.
Ya después cuando fui a los colores ya fui directamente con Windows.
Claro, ya bastante adelantado.
Más adelantado, pasé del DOS, no tuve mucho tiempo.
Yo me acuerdo que tuve uno de esos Samsung
Sin Master,
pero de los primeros, que eran medio ovaladitos del frente, sí, gigante. Sí. Creo que ese fue mi primer televisor color, monitor color, y me duró un montón.
Ese ya era VGA.
Era VGA, sí. Arranqué con ese en color. Antes tenía siempre Hércules en monocromo.
Lo que pasa es que en esa época, los primeros, pues yo después eso, lo leí y los vi también, ¿no? En algún momento. Los CGA, que eran sí los CGA,
claro.
Tenían pocos colores, claro. Era todo mucho quilombo. Había tres o cuatro, si quería resolución, tenía tres o cuatro colores.
Claro,
los CGA. Eran medios lavados, sí, verdosos.
Sí, sí,
la gente que lo vio cyan. Se lo recuerda.
Sí. Después el EGA, ahí arrancó mejor, un poquito mejor porque tenía 16 colores.
Y derivó en el VGA.
Exactamente.
Que sí, ese sí, ya después derivaron prácticamente todo, VGA, Super VGA y todo.
Exactamente.
Todo eso fueron derivación de eso. Pero
lo que vos decís, el modding, es verdad, todos tuneamos la máquina. Pará, antes de ir a eso, me acuerdo que a nivel gabinete, yo hacía una especie de modeo, porque le ibas metiendo cosas al gabinete. Entonces, por ejemplo, hasta una Sound Blaster, la Sound Blaster AWE32 creo que es, venía con unos búmetros o con un control de sonido que se ponía en el frente, en
eso
el 5
estaba
un cuarto, estaba muy lindo.
Estaba lindo.
Y después había búmetros. Yo me acuerdo haber comprado un frente de gabinete que tenía un control de sonido también, no era el de Sound Blaster, digamos, se vendía aparte, iba conectado a la placa de sonido y tenía un búmetro que te iba mostrando el audio, cuando iba tocando el audio, con el búmetro te iba mostrando la gráfica, digamos, con los LED. Y la verdad que estaba bárbaro, era un tuneo porque vos le dabas...
Era fachero,
estaba bueno, entonces le ibas metiendo esas cosas, ¿viste? No sé si vos metiste algo de eso en tu máquina, ¿no?
No, yo no.
Pero se empezó a vender muchas de esas cosas.
Yo sí, en ese sentido de sonido y tuneo, por ahí lo hacía más el software y por ahí un búmetro lo ponía en la pantalla o algo.
Claro.
Ya había también algunos complementos del Winamp que te hacían...
Bueno, podemos ir a la parte de software después, porque es verdad. Sí. También es tuneo, o sea, es modificación. Creo que la que más usamos todos, porque en el fondo era donde no tenías que desembolsar plata. Porque el resto era comprar accesorios, ¿viste?
Es que no sé,
pero en el tema del software era bajar el skin, bajar el tema, bajar lo que podías hacer. Me acuerdo en DOS lo de cambiar, yo no me acuerdo si lo hacía DOS, Microsoft DOS, me parece que no, pero cuando fueron las modificaciones, ¿te acordás Doctor DOS y demás que fueron saliendo? Había uno de Nobel también.
Sí.
Te dejaban cambiar los colores. Entonces ahí podías tener directores. Bueno, después los oyentes lo van a decir.
Bueno, eso, vos sabés que. Bien, yo no laburo mucho en la consola con Linux, ahora, usaba color, pero te suele poner los distintos directorios con distintos colores.
Ah, mira. Mm. Bueno, eso yo en su momento me acuerdo que lo de usar. Y después en el entorno Windows, bueno, ahí ya se disparó.
No es DIR, es LS, que es listar,
claro.
Pero
es lo mismo, sí.
Es la misma función, ¿entendés? Uh-huh. Y te lo pone en colores también.
Mira. Estaba bueno porque vos podías, te marcaba, por ejemplo, los exe de un color, los archivos comunes de otro, etcétera.
En realidad,
etcétera.
Yo hice algo así, ya que me acuerdo ahora,
sí.
Si bien no era tuneado, porque no era software comercial ni nada, pero yo había programado en la Commodore los programas de cálculo y eliminación.
Entonces, habías comentado algo de eso.
Entonces, ¿qué pasó? Cargaba las dimensiones de un lugar, y me tiraba los valores de los cálculos cada tantos metros, me escribía el número en la pantalla, también me lo imprimía. Pero bueno, lo hacía, me escribía los números, todos con el mismo color. Pero en un momento modifiqué el programa para que me dé distintos colores según el rango que tenía. Entonces, ¿cuál era la historia? Que si yo veía todo de un mismo color, era pareja la distribución de la iluminación.
Claro, está muy bueno.
Y si veía de un color muy un lado y en otro menos, sabía que tenía.
O sea,
que
de un vistazo más o menos te das cuenta si estaba equilibrado.
Tenía que cambiar la orientación del artefacto,
muy
o dónde estaba el artefacto, qué sé yo, y lo había hecho así.
Muy peor.
Y eso me vino a la mente, eso de cambiar los colores con eso. Pero después, cuando pasé al DOS, que no seguí más con eso de los cálculos y eso, en realidad me quedé con la Commodore y durante un tiempo. Sí, pero lo hacía más para mí,
claro.
No laburé mucho.
Claro.
Ya usé un solo color, hasta que sí, pasé al VGA cuando tuve un intermedio, que fue que no había guita, entonces quise poner el monitor del Commodore.
¿Le zampaste un plástico de color arriba?
No, el monitor del Commodore, que era color, me lo había adaptado a la PC, pero entraba por placa, por video compuesto.
Ajá.
Y no se veía bien, no tenía definición,
bajo ancho de banda, entonces se veía como difuminado.
Difuminado, qué sé yo. Y me lo aguanté, el tema es, yo cambié la PC, qué sé yo, y no tenía guita para comprar un monitor en ese momento. Mm. Y un compañero mío me dice, bueno, qué sé yo, no sé si había una placa en la escuela, me la vendieron, una que tenía salida para vídeo. Entonces esa placa, y me lo aguanté, no sé. No llegué un mes que fui y me compré un monitor.
O sea, la habías visto y después dijiste, esta me la compro.
No lo soporté.
Claro, pero fue así. O sea, la habías visto y dijiste, esta me la compro.
No me acuerdo. Lo habré comentado a mi compañero y dije, no, escuchame, se ve horrible. No distinguía, encima yo que tengo mala vista, ¿viste? Sin ver mal, todo borroso.
Y sí, es horrible.
Y al poquito tiempo lo cambié por un VGA.
Claro.
A vos.
Bueno, después cuando vino el Windows, con el Windows apareció, bueno, Windows, Linux, en tu caso, que vos fuiste siempre usaste Windows también. Porque yo me acuerdo que, claro, el DOS, más que hacer lo que estábamos comentando, no había. Porque después ya era entrar en un programa, no era algo que quedaba en la máquina, digamos, sistema operativo cuando lo encendías. Entonces, en Windows ya, bueno, ya era un tuneo el Windows.
¿Sí? A lo sumo, en Windows, en DOS, si vos querés, si se puede decir tuneo, que era alguna diferenciación de lo estándar, que yo no lo, algunas cosas habré hecho, pero poco y nada, pero mucha gente por ahí editaba el autoexecbat y el config.sys,
sí,
para que claro, cuando arranque de alguna otra forma,
sí,
o arranque algún programa,
sí.
Que obviamente, bueno, nosotros más o menos que estaba, más o menos tenía una idea, pero el normal de la gente que usaba.
No tocaba DOS, nunca.
No tocaba, entraba y veía el símbolo del sistema.
Y otra cosa.
Claro. El prompt.
Es verdad, es verdad. Pero después con Windows, claro, ya Windows era una especie de customización, porque al principio no tenía mucha utilidad. Vos lo veías lindo, tenías un mouse, movías, giraba, tenías iconitos. Pero siempre terminaba, yo me acuerdo, con Windows 3.1, que fue, digamos, el que masificó en su momento, más allá de que el primero que probé fue el 2.0, terminaba abriendo una pantalla terminal y laburando en DOS. Entonces podemos decir que Windows en aquel momento fue una customización de la máquina.
Sí,
que porque no le dábamos utilidad.
Yo me acuerdo, si bien no era que usaba eso, estaba más. Y en esa época tampoco daba clases de reparación y nada, entré bastante después. Pero que la gente decía que no era lo mismo usar el DOS directo que usar el DOS desde Windows, ¿no? Que trabajaba distinto.
Sí, sí.
Que inclusive algunos instalaban doble arranque para poder los programas viejos de DOS que todavía tenía.
Lo que pasa es que uno fusiona en eso. Es verdad lo que vos decís. Es verdad que hacías como un doble arranque, pero después hubo una transición donde ya usabas el Windows y los programas que eran DOS, por ahí. Lo que me pasaba a mí era que no estaba familiarizado a usar el sistema con el mouse, me parecía lento. Entonces yo, cuando ya se empezó a usar Windows y ya se usaba Windows, me abría una ventana de DOS y seguía laburando
desde
ahí.
Rápido,
claro,
seguía laburando desde ahí. Cuando uno está acostumbrado a usar el teclado, si es rápido.
Claro, es mucho más rápido.
Si sos rápido, digo, tecleando y sos hábil con el teclado, va rápido.
Hay que pensar también en la velocidad de aquellas máquinas para manejar un entorno gráfico, ¿viste? Vos le das doble clic, tenías que esperar, los discos eran lentos, te abría una carpeta de un directorio. En cambio, en el otro era CD, tac, CD, tab, ¿viste? Dos puntos.
Yo creo que pasaba mucho, no sé si los sistemas eran tan lentos. El problema es que la guita que había alcanzaba para poner una cantidad de memoria,
sí,
un disco,
era mucho más.
Si vos le ponías más memoria y todo, por ahí era
un poco más rápido, pero bueno, sí. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, el hard estaba como atrasado con respecto al soft. Después empezó a pasar la inversa. El hard estuvo mucho más adelantado. Hoy sigue pasando eso. El hard está mucho más adelantado del soft y que después produce que el soft no se haga de la manera correcta como se tiene que hacer. O sea, que no tenga tanta calidad o control de calidad o de bugueo. Entonces el soft empieza a crecer exponencialmente, pero no importa, como el hard es muy potente, te lo corre igual. El problema es cuando te quedas un poquito atrás con la máquina, cuando ya lo empiezas a notar, viste, vos decís, no, che, voy a tener que cambiar la máquina porque esto me va lento. Pero hoy estamos al revés de lo que pasaba en aquellos momentos. Hoy el hard está mucho más adelantado del soft.
Y hablando de lo que vos me decías recién, yo antes de Linux, yo tuve mi época de Windows.
Eso no la tenía guardada, Juan. Nunca lo dijiste. No. Vos siempre hablaste de la home computer, la 128, no, y saltabas directamente a Linux.
Una vez había hablado de Windows 98.
Mira.
Y hasta XP estuve.
Mira.
Pero después, bueno, me gustó, me dio resultado Linux y cuando me acostumbré y vi que podía hacer las cosas necesitadas, lo empecé a usar. Y me pareció bueno el tema de los virus. Pero yendo a la parte antes de 98 y XP, bueno, yo tenía un compañero que enseñaba en la escuela, en la otra escuela, no la de la mañana, la de la noche, que yo daba electricidad, tenía un compañero. Uh-huh. Y estaba muy, muy metido en esto, todos los trucos, todas las cosas. Y en un momento me le mostraba a los alumnos, obviamente me lo enseñó a mí, el tema del tuicui.
Ajá.
Que también una palabra parecida al tuneo.
Ajá.
Es el tweakear.
Claro, que, tweak.
Que era.
Cambiar, tweak. O sea,
era de cuanto a la parte de software, ¿no? Hablamos. Uh-huh. Entonces.
Tweak, ajustar, digamos, eso quería decir. Como poner. Sí. Una sintonía fina
tweak,
sería un.
Tweak, user interface, ¿no?
Claro.
Que de hecho, me acuerdo, hasta como que había que hacerlo en 98, yo alguna vez lo conté acá también. Tenías que ir al CD, buscar tools, Power Toys.
Los Power Toys.
Estaba metido en una carpeta.
Es verdad.
Hay una leyenda que decían que cuando se hizo 98, Bill Gates quería. Los programadores querían poner todas esas funciones adentro del panel de control.
Sí.
Y Bill Gates se opuso y no quiso.
Mira.
Entonces dicen, eso me contó mi compañero.
Ajá.
Así. Que los programadores le sabotearon la famosa presentación.
Me acuerdo, la de la pantalla azul.
La pantalla azul le sabotearon
con el plug
la presentación.
And play.
Entonces, el arreglo que llegaron es, bueno, no lo ponemos en el sistema,
pero lo dejamos
lo damos en el CD para que quiere que lo instale por su cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a mí me lo había enseñado. Y había cosas muy piolas. Por ejemplo, una era que vos arrastrabas el mouse y era como que tenías un resorte. Lo podías,
sí,
regular. Entonces, hasta que no movías el mouse, ponele 2 centímetros, no empezaba a mover los iconos. Y, ¿para qué me sirve esto? Bueno, había gente, yo he dado en algún momento clase, gente mayor que tenía problemas con la movilidad.
Claro,
entonces,
le venía bárbaro.
Por ahí cuando no estaba eso.
Empezaba a mover los iconos sin
querer. Te aparecían los iconos. Venía uno cuando sentaba el otro lado, claro, estaban todos los
iconos. Claro, es verdad, es buena esa.
Desparramado por otro lado. Había otra que vos podías pasar un directorio a otra unidad.
Ajá.
Entonces yo había hecho una especie de backup en otro disco o en otra partición. Y me guardaba todos mis documentos y todas las cosas, algo parecido como hace, bueno, después XP hizo las carpetas del usuario,
claro,
y la
home
de Linux también, claro. Pero bueno, en 98 no estaba eso, entonces vos lo pasabas y hacías una suerte de auto backup, porque me lo, claro, guardaba en otro lado.
Era otra unidad que tenías, como otra unidad, como
bueno,
un
otro
disco,
hacías,
digamos,
otra partición, o si tenías otro disco. y te lo pasa.
Yo me acuerdo que lo usé, pero no me acuerdo nada de eso. ¿Y te acordás de alguna otra función?
Sí, me acuerdo una de que vos podías limitar las cantidades de letras de unidades que podías montar. Yo digo montar porque en Linux.
Está bien, sí.
Que era desde la A, desde la A dos puntos hasta la Z dos puntos.
Claro.
Pero vos podías tildar ahí, sacar.
Mira. Sí, era un tweaking a nivel sistema operativo. Estaba muy piola.
Sí, tenía. Esas son las. Pero las que más me acuerdo. Sí. Había algunas otras cosas que tenía, pero esas son las que más me acuerdo.
Sí, sí.
Y bueno, yo lo aprendí con él, ¿no? Normalmente eso, si vos no lo hacías, digamos, si vos no lo hacías, el que compraba una máquina, si no lo sabía.
No, quedaba ahí, nunca lo tocaba. No,
bueno, en esa época tampoco había internet, que por ahí hoy vos ves un tutorial o mismo
celular. Si no lo veías en una revista, creo que lo hablamos en varios.
Hacés este truco para que te cambie tal cosa o tal otro y te vaya más rápido acá. Él me había enseñado también uno que era, no por Twitter, era para las conexiones de red, para el modem. Ajá. Entonces tenías que tocar unas cosas, creo que había que poner un X0. No me acuerdo qué había, que vos cambiabas
ahí. Cambiaban velocidades, cambiaban cosas.
Tenías que ir a administrador de dispositivos, entrar a buscar y toquetearlo ahí.
Sí, sí.
Y ese servía. Y el otro que usaba él, que vendía máquinas, era el de la memoria virtual, que te daba una cantidad de memoria y se podía cambiar hasta 64K.
Sí.
Entonces. Él me enseñaba, ya ni me acuerdo dónde era, pero bueno, podías cambiar la memoria virtual. Incluso el Norton Utilities tenía uno que te revisaba si tenías varios discos y te mandaba la memoria virtual, o sea, la cuando no te alcanzaba la memoria.
Sí, como un caché.
Te buscaba qué disco era más rápido y te lo mandaba. Ajá. Lo hacía solo. Pero él, no, lo que estoy diciendo mal, no la memoria virtual, la caché.
Ah, ok.
Podías poner hasta 64K.
Ah, ampliabas la caché, está bien.
Entonces, ¿qué pasaba? Porque él me lo contó y lo contaba. Él, cuando vendía una máquina, esperaba a la persona que iba a venir.
La abría en caché los programas y después volaba.
Abría todos los programas.
A ver, te digo la verdad,
se metían,
Juan,
en caché cuando venía la
¿quién
gente.
No, ¿quién no ha hecho eso? No con ese power o ese tweak, sino con memoria RAM. A mí me acuerdo cuando recién empecé.
No, eso no lo hacía por PowerTo, yo lo hacía por RAM.
Ah, con RAM directamente. RAM. Porque yo lo que hacía era, bueno, tuneaba la máquina, la dejaba bien, qué sé yo, y después, como yo sabía que eran programas de oficina, le abría el Word, el Excel, lo cerraba, y digo, probalo, y abría el Word, Excel, bueno, y volaba.
Esto es lo que hacía. Pero yo así no me lo enseñaba él, que estaba metido.
Claro, claro.
En realidad también él empezó con internet mucho tiempo antes.
O sea, vos siempre es como que aprendiste truchada. O a romper o truchar, era el clásico.
No era truchar, porque no tampoco
era una picardía.
Él hacía esa picardía cuando vendía las máquinas, decía, che, ¿a qué hora me lo venís a retirar a tal hora? Entonces, un rato antes
te abría los programas.
Ese este. Día, mirá, la tengo lista acá, cuando lo abría, volaba.
Mirá qué loco.
Y
eso lo he hecho.
Bueno, él empezó, yo no tuve internet hasta el año 2000, él había empezado antes. Y claro. Tenía la posibilidad, a lo mejor, de buscar cosas, no sé cómo habría aprendido todo eso. Claro. Pero digo, en cuanto a toquetear el software.
Sí, después el software, en el mismo software, después tenía los paquetes, me acuerdo que había uno en Windows, intuyo que Linux, no sé si ya lo traía nativo, era donde empezabas a cambiar la parte gráfica, digamos. Mm. Estaban los Power Toys, ¿era no? Power Toys creo que había en VXP.
Yo me acuerdo este tool, Power Toys del Quickwi, pero creo que
tenía una parte gráfica, claro.
Había otros Power Toys.
Sí, sí, que vos podías.
Me parece que en Windows 7 vinieron otros tipos de Power Toys.
Sí, vino en Windows 7, me parece que arrancó en XP. Y vos podías cambiar los formatos de las carpetas, hacer determinadas animaciones. Había después, no me acuerdo el nombre, vos me lo mostraste en Linux, pero en Windows también le ponías un dock abajo que era totalmente.
Hablaremos de eso, de la parte de Linux que por ahí.
Claro, totalmente tuneable, que le ponías la cantidad de iconos, el formato, si querías las aplicaciones abiertas que te las ponga de un lado. Que tenga algún tipo de animación cuando lo abrías, está buenísimo. Y la barra esa la podías mover donde vos quieras.
Hasta el tema de, digamos, de yo usé con el XP y eso, no hice mucho desde ese ámbito. Sí, me acuerdo que había, que a mí no me gustaba, pero estaban los temas de Windows.
Sí,
cambiaban los temas y te cambiaban.
Sí, la verdad que, cambiaban los temas y los sonidos, todo te cambiaba. Entonces vos le ponías un tema, por ejemplo, de un jardín o de algo natural y por ahí le dabas doble clic, que era un pajarito. Estaban divertidos.
Sí, es que no me quería ver el mononicio de la manera de siempre. Estaba acostumbrado, viste, una cosa, es como que no me gustaba esos cambios. Pero bueno, hay que reconocer que el que venían, pero que vos pongas los temas.
No, lo bueno que tenía era que tenías la opción, vos podías no usarlo.
No, tal cual.
O sea, siempre es bueno como tener la opción, viste. Pasa ahora, hoy por hoy también, viste, con los teléfonos y todo. Si vos tenés la opción, buenísimo. Si lo querés usar o no.
Sí, vos la otra vez me enseñaste uno que yo lo estoy usando, del Samsung.
Claro, con el...
Que no me acuerdo el nombre.
Woodlock, que tiene todos los módulos.
Que está muy bueno.
¿Por qué te recordó? Claro.
No, pero además hay cosas piolas, cambiar el tamaño de algunos iconos y otras cosas. Son cosas que a veces te sirven.
Meter más iconos en el dock.
Meter más iconos en el dock y todo eso. Yo lo quería hacer. Y hasta que no sabía que se podía hacer o que estaba eso. Sí me acuerdo, ahora vamos a lo de Linux. Pero que hubo una época, yo creo que sigue hasta ahora. Claro, por ahí eran más de los gamers, que empezaron con el tuneo con lamparita de neón.
No, sí, todo. el modding de la máquina en sí, de la parte, digamos, de física, ¿no?
Gabinetes más con más ventiladores.
Lo que pasa es que avanzó la tecnología, el neón ya pasó de ser algo... viste que
digo,
se veía.
Bueno,
no, pero es verdad lo que vos decís.
Era neón, era LED.
LED. Neón también, por ahí había lámparas de neón. LED, yo me acuerdo que vos veías los letreros que eran de acrílico, esos que eran con los cuadraditos todos de acrílico que prendían las luces nomás. ¿Te acordás? ¿Recordás? Te lo dije como chascarrillo, pero no caíste. ¿Te acordás que eran carteles gigantes? No había LED en aquel momento, entonces tenía como cuadrados de plástico o de acrílico y cada uno se iluminaba o no y te formaba la palabra o el gráfico de Pepsi y demás. Estaban por la 9 de julio, había ese tipo de carteles, de cartelería.
No, después yo digo, esto de la PC empezaron mucho a venir con acrílico transparente, para que se vea todo eso, ventiladores con colores.
Le ponían el neón, como decís vos, el LED.
Bueno.
Había unas tapas de acrílico que venían con un como pescadito de plástico.
Había una que tenía agua y unos pececitos.
Agua que era parecido. ¿Te acuerdas de los jueguitos que teníamos?
La canita que tenías que pescar.
Que le dabas al émbolo, al botoncito tiki 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 y tiraba el. Bueno, era similar. O los llaveros, ¿te acuerdas? Venían llaveros también, algunos que eran. O los bolígrafos, eso que girabas para un lado y para el otro.
Estaba el barquito que subía.
Estaba el barquito que subía.
O la nieve
que estaba, caía. Estaba la señorita que se quedaba ligera de ropa de un lado. ¿Te acordás de eso? Sí, pasaba un lado con vestido.
La virome, me acuerdo.
Así vestido.
Bueno, hubo toda una. Sigue ahora, porque yo creo que ahora vi muchos que. Hasta había concursos de gente. En las memorias incluso que vienen con LED que se iluminan.
Claro.
Yo obviamente nunca le di bolillas.
No, hoy hay mucho más.
Pero sí, a donde vivía, a la vuelta, había un local que se dedicaba exactamente a eso, se llamaba Compu Modding.
Mira.
Y vendía todas esas cosas. Yo veía la vidriera y veía los neones. Había los cables de los discos, los discos IDE, en un momento, porque claves eran esos cables planos, grises.
Sí,
empezaron a venir unos que eran como una manguera y también varias cosas que era...
Claro, era cambiar lo que era estándar que vimos por años, empezarle a dar una vuelta de tuerca y empezar a cambiarlo. De cualquier forma, no importa, ¿viste? Si lo plano que sea redondo, lo redondo que sea plano. Porque es así, ¿viste? Después que empezamos a ser redondo, empezamos con lo plano, ¿viste?
Supongo que lo... daría resultado, más ventilación para los que jugaban,
sí,
que
sí.
La máquina. Bueno, eso toda esa onda también de los cooler, el water cooling.
Exacto,
todo
lo que es el enfriamiento con agua.
Para el uso que yo le daba a mí no tenía sentido a lo mejor meterme en eso, pero obviamente el que jugaba en eso, juega, le va a encontrar una, funcionalidad.
¿Y alguna vez te metiste a hacer un tuneo en la PC? No, nada. Básicamente por software. Y contá lo de, no, lo de Linux.
No, de software.
Contá la parte de Linux, que me parece que Linux tenía nativo. Yo no me acuerdo si era nativo ya. ¿La parte de eso o le tenías que agregar?
No. Lo que tenía nativo, siempre tuvo. En general, digo, los dos más importantes.
Sí, GNOME y KDE.
GNOME y KDE. Sí. Y el KDE tenía más opciones, tenía muchísimas opciones.
Sí, GNOME era bastante peladito, me acuerdo. Más lindo gráficamente.
Tenía pero... opciones, pero el KDE tenía muchísimas más. Digamos, podías poner la barra abajo, arriba, poner varias barras, ponerlo al costado. Cosa que obviamente Windows no te dejaba con la barra abajo, sí o sí, no podías modificar. Bueno, tenía todo eso. Podías poner algunas cosas en el escritorio. Y después yo empecé a encontrar software que te modificaba, que te agregaba. Había uno que llamaba Screenlets, en la época del GNOME viejo,
sí,
que te dejaba poner este... El reloj era muy parecido al reloj de Windows Vista.
Sí,
Otro que te ponía como un velocímetro que, te, claro, que era para la CPU.
La época de los widgets, ¿te acordás? Windows 7 que salió con el panel de widgets.
Ahí en vez de widgets se llamaba... Este,
Apple lo puso Screen ahora y dijo que era algo nuevo, pero bueno, eso viene de hace mucho tiempo.
Yo instalaba eso y le ponía algunas cosas.
Sí.
Después también instalaba la doc bar, como dijiste vos.
Sí.
Y este, en general solo en GNOME y en KDE. En KDE usé poco, usé al principio con el Mandrake, después como segundo fui en GNOME y nunca cambié mucho. He probado algunas cosas, pero me mucho en GNOME. Y había dos interfaces, pues después yo me empecé a usar y empecé a ver cosas. Y uno prueba, ¿viste? En esa época probaba, no la de bolilla, en esa época ponía el dock. Y por ahí el doc se levantaban los iconos, hacían cosas raras, saltaban.
Sí, estaban buenos. Era interesante. A ver, después a veces te aburría después, a mí me aburría.
Que también, bueno, te consumía recursos también.
Pero de entrada era divertido porque, bueno, nada, uno se va aburriendo.
Y después descubrí, no sé, cómo navegando, cómo lo encontré. ¿No?
Sí.
Había este. No era una interfaz porque se ponía sobre el escritorio,
sí,
que era el Compis con Z, y había otro que se llamaba Beryl con Y, Beryl. Y después se unieron, hicieron Compis Fusion. Y entonces eso te dejaba, por ejemplo, las ventanas gelatinosas que
te aplicaba efectos.
Te daba efectos. Claro. Había un efecto que era la lámpara de Aladino, entonces cuando abrías una carpeta
como
salía.
Había uno que se incendiaba.
Se incendiaba, sí. Se rompía en pedacitos la ventana.
Me acuerdo haber usado
entonces,
algo
de eso. Yo tenía el aula, tenía para enseñar, tenía una tele de 29,
sí.
Ese estaba con placa de video, de video compuesto, se veía también medio borroso, como dije.
Sí.
Pero bueno, en la escuela había eso,
lo que había.
No había pantalla, no había proyector, por lo menos en ese momento. Y entonces, claro, yo había instalado todo eso y yo los alumnos, a propósito, para que vean Linux, no habría con Windows. A veces claro, cuando no me quedaba otra que había que hacer algo así o así con Windows, lo hacía, pero generalmente habría. Entonces, claro, cuando abría la ventana, se prendía en fuego todo.
Estaban todos enloquecidos.
Estaban todos enloquecidos. ¿Qué Windows es? ¿Qué le pusiste?
Vos sabés que, y haciendo un paréntesis lo que estamos hablando.
Y había uno era el fuego que podías hasta dibujar con un lápiz con fuego.
Mira.
Y otro era la lluvia, y entonces te iban cayendo gotas en la pantalla, y vos veías las gotas como hacían, y prendías un limpiaparabrisas y te la limpiabas.
Sí.
Y después encontré otro que era una pecera. Vos veías transparente.
Con los peces.
Había un cubo, vos abrías el cubo, te salían las ventanas como flotando hacia afuera.
Correcto.
Y adentro veías los peces. Eran, digamos, tonteras.
No, pero eran cosas que le aportaban algo de valor en el sentido de que...
Yo enganchaba a muchos a que descubran que existía otra cosa.
Sí. Vos te ibas evangelizando. Vos sabés que hablando de eso, ¿por qué yo no...? Yo usaba Linux para probar también, ¿viste? Porque uno se aburre y probaba, instalaba, digo, bueno, me voy a quedar con este. Pero siempre terminaba volviendo a Windows porque por H o por B necesitaba determinado software que corría en Windows. No. Entonces siempre me pasó que...
Estamos de acuerdo y eso...
En aquel momento, no sé, era por ahí la interfaz de la 48GX que tenía que instalar un programa o algo y necesitaba... No, eso, por ejemplo, no me acuerdo.
Y de hecho yo... A ver, no es que de golpe y porrazo... Ahora no, ahora tengo todo Linux, pero en su momento no es que... Que dije, dejo...
Claro, dejo de usar Windows.
Dejo de usar Windows y esto le pasa a mucha gente, o le pasó. Instalaba las dos cosas.
Claro, el entonces, dual boot.
Arrancaba el dual boot. Arrancaba con Windows y hacías una cosa y probaba el... Cuando te ibas acostumbrando, ibas viendo que había cosas que podías hacer. Fundamentalmente también porque yo enseñaba. Porque cuando se le jodía la máquina en Windows...
Tenías que...
Claro. O una de dos. O agarrabas de OS con el CD de Windows y entrabas a hacer todo que... Yo en general tenía gente que no era muy ducha con el DOS ya en esa altura. Oh, entonces decía, mira, agarras un Live CD de Linux, en esa época ya se usaba mucho el Ubuntu con Live CD. Y entonces ves, esto, tus cosas están. Yo me acuerdo en un momento, en una de las de los flisón que fui, que estaba en la tele de Federico Bimayer.
Mira.
Que dio una charla.
Mandamos un abrazo, sé que escucha el podcast.
Ah, ¿escucha?
Sí, sí.
Bueno. Y si no hay alguien que le cuente que hablamos.
No, pues escucha, escucha.
Él, porque yo lo vi un año antes y él no se acordaba de la chica que le estaba instalando. Él llevó una máquina de la hija, un flisol.
Sí.
Y la chica no se acordaba esto del relojito y todo. Y justo pasé yo y la chica. Y yo escuché, ¿viste? Oh,
y te mandaste.
No, no, el paquete es este, es el screenler, qué sé yo. Entonces se acordó de mí, el otro flisol me dice, che, voy a dar una charla, pero yo no sé mucho. Y fui, era la Universidad de Ciencias Económicas ahí en la Avenida Córdoba.
Sí.
Era un aula que era como un teatro, ¿viste? Te subías, eran como gradas.
Un aula magna, sí.
Y me acuerdo que él contó, dice, no, porque yo no conocía a Linux. Pero un día se me jorobó la máquina y no sé con quién, si era un amigo del canal, quién era. Dice, y yo estaba con... Había arrugado porque no sabía, uy, perdí todo,
Claro.
Entonces me puso un Live CD y me mostró
y
que estaban las
y ahí ya respiró.
Y yo dije, y ahí respiraste, le dije, y claro, yo lo usaba fundamentalmente para eso, para mostrarle, mira, cuando tenés que arreglar, está bien, obviamente, se puede hacer videos y todo, pero ¿qué te vas a hacer tanto despilote?
Sí, el tema de los Live CD era...
Y si vos con esto... lo podés resolver y al menos si no lo podés resolver ahora podés zafar, seguir navegando
trabajando, y después
podés abrir un archivo de Word, no te digo a trabajar al 100% como hacés, pero lo que decís vos es totalmente cierto, en el sentido de que había software que tenías que ir, de hecho a mí me pasó en su época, ahora no pasa casi más con los celulares. Yo no ruteaba mucho los celulares,
claro,
pero todo el software para manejar los celulares, para hacer el ADB de Android, si tenías alguna cosa rara, tenía que hacerlo bueno. No, no, no. Había ADB para Linux también.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que
había mucho
a mí me pasaba que siempre, o sea, yo era bastante... bastante enfático. Digo, bueno, listo, voy a usar esto. Y después me encontraba con algo que no lo podía hacer. Entonces tenía que tener lo otro.
No,
y entonces, ¿sabes qué? Me terminaba cansando y digo, chao, sigo con esto que puedo hacer todo. Digo.
Pues, convengamos que yo te estoy hablando desde el 2007.
Sí, obvio, ahora yo ya...
Ahora esto me ha evolucionado mucho. También en esa época, y pasaba, yo no me acuerdo si Mayer también lo dijo ahí, pero de hecho pasaba en los juegos. Yo porque no jugaba, a mí no me influía en nada, pero los que querían jugar... había muchas cosas que no andaban o no andaban directamente. Y bueno, pero siempre tenías la opción de tener doble arranque, el dual boot si querías, ¿no? Los juegos no funcionaban, pero bueno, después fue evolucionando tanto que yo creo, pues yo no sé de juegos, pero está el ¿cómo se llama esta consola? Steam,
sí.
Hay un Steam.
Steam es un servicio.
Pero
funciona, sí,
hay,
sí.
¿Hay una distribución de Linux?
Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí.
Con lo cual me imagino que con eso podés correr el juego y está el Win, el Wine.
Sí, lo que pasa es que los drivers no están optimizados, entonces no le puedes sacar buen rendimiento a los juegos últimos, entonces la gente termina usando, ni siquiera en Windows como que tenés que generar Windows 10, ni siquiera Windows anteriores. Entonces bueno, pero ahí ese detalle.
Claro,
tenés la posibilidad... O sea, está un poco mejor que antes, el otro, digamos,
no,
está...
No, yo te reconozco totalmente que evidentemente hay cosas que si usas un software que no te va y tenés que morir en el Win.
Bueno, Juan, vamos dejando por acá, ¿te parece?
Sí.
Bueno, ya igual tenemos tela para una segunda parte. Hablamos, esto, ¿eh? Siempre dejamos segunda parte, vamos a tener que engancharla alguna vez la segunda parte. Sí. Porque, pero hay tela todavía para cortar. Así que bueno, decimos los medios de contacto.
Bueno.
¿Tu X?
Mi X es @JuanCuntari.
El mío @Fedor, el canal es @ingeniería inversa en Telegram. Y nos vemos la próxima, Juan.
Dale.
¿Te parece?
Dale,
nos vemos. Chau, chau.